Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
No hay amor más grande que dar la vida por el amado. Ese es el amor grande, ese es el amor definitivo, esa es la medida total, hasta que te duela, hasta que te mueras, hasta la entrega completa.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Les comentaba al principio de nuestra celebración cómo hoy es necesario que la Iglesia vuelva a mostrar este rostro de amor. Nos hemos envuelto en un mundo pues demasiado tecnificado, dentro de la Iglesia demasiado ritualista. Ahora me invitaron en estos días a grabar el programa de cambios, pueden verlo ustedes el domingo, y bueno, pues fue realmente interesante. Compartíamos la mesa 6 diferentes denominaciones de cristianos, aunque bueno, entre nosotros estaban también los mormones, que no son propiamente cristianos, pero una de las características que todos ponían como uno de los elementos por los cuales la gente se ha alejado de la Iglesia era la falta de testimonio. Se decimos una cosa, pero a la hora de la hora vivimos de otra. Y fue un largo periodo dentro del programa en los que todas, o sea, no era nada más la católica, sino diferentes iglesias evangélicas, y todas estaban de acuerdo, o sea, ellos mismos, ¿verdad?, en cómo su gente, pues, y ellos mismos, nosotros a veces como pastores, no mostramos el amor de Dios a los demás. Sacaron ahí, entre los elementos que proponían, como decía Gandhi, yo sería cristiano si no fuera por el testimonio de los cristianos. Frases que se fueron a la historia, tremendas, ¿verdad?, y que nos hablan precisamente de esto que la gente ve en nuestras calles, esto que a veces pues nosotros mismos vemos en nuestras casas, nosotros que deberíamos pues de dar un testimonio creíble de amor, pues muchas veces nuestro testimonio es muy contrario, ¿verdad?, muy contrario. Y el otro tema que también lo proponían todas las iglesias era el tema de cómo nuestra vida cultual se va convirtiendo simplemente en liturgias que no expresan, que se quedan simplemente en la superficialidad. Y entonces, obviamente, pues la gente sale del templo y se encuentra con esta situación de falta de expresión, de un cristiano que solamente pues alcanza a conocer normas, que se sabe a lo mejor la Biblia como los hermanos, ¿verdad?, que se la saben al derecho y al revés, pero ya en la vida, en la forma como hacen sus negocios, en la vida como llevan su relación en la familia, en el barrio, pues muchas veces dista mucho de lo que Jesús nos enseñó. Y entonces, bueno, pues este era uno de los temas. Estuvo bastante bien expuesto por todos los que estábamos en la mesa. Vale la pena. Ya ven que a veces el arquitecto es un poquito picoso por ahí, trata pues de provocar un poquito la polémica y todo para, pues claro, ese es el tema de su programa, ¿no? Sin embargo, nos dejó con mucha libertad y yo salí muy contento del programa, porque realmente creo que los problemas que a veces uno se queja, ¿no?, aquí en nuestra iglesia, pues así abiertamente lo expusimos ahí al público, ¿verdad? Decía uno de los pastores, así en una de las pausas, decía, pues esto más bien parece un mea culpa, ¿verdad? O sea, las iglesias, recordarán ustedes a Juan Pablo II en el año del jubileo, en el año del 2000, que hizo una celebración muy importante en donde pide perdón a todo el mundo por las faltas de amor, las faltas de caridad, por todos los errores tan graves que ha cometido la iglesia a lo largo de su historia. Fue una ceremonia verdaderamente impactante que al menos a mí me gustó tanto que yo traté de repetirla pues en nuestra propia iglesia, ¿no? Ahí en nuestra parroquia. Y bueno, pues el tema entonces hoy es reflexionar un poquito sobre la caridad. Jesús hoy nos dice en el Evangelio, los versos 13 al 15, nos habla sobre, precisamente, sobre la caridad. Quisiera invitarlos a que en sus Biblias volviéramos a leer estos versículos. Dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo el maestro y el señor les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. O sea, lo que hizo Jesús esa noche es darnos un ejemplo del amor, del servicio. Y es un tema que realmente, pues aunque pueda exponer una hermosa homilía sobre el tema, pues definitivamente que esto pues va a requerir de parte de todos y cada uno una reflexión profunda y un análisis que nos lleve a tomar ciertas decisiones, hacer ciertos cambios en nuestra vida, si queremos verdaderamente presentar este nuevo rostro, si queremos hacer lo que Jesús dice en este tema del servicio a los demás. O sea, les he dado ejemplo. Y tendríamos entonces que empezar a preguntarnos, ¿verdaderamente estoy siguiendo este ejemplo? Papás en sus casas, cada uno de nosotros con la gente con la que convivimos, con la que compartimos, yo mismo como sacerdote, como pastor de la comunidad, lo que ustedes ven de mí realmente es el ejemplo de lo que Cristo hizo. Pues la verdad, desde que empecé a preparar ayer este tema, pues me pone en crisis, ¿verdad? Me pone en crisis porque pues descubro que no soy completamente lo que debería de ser. Y es difícil si no tenemos algunos elementos que nos ayuden como a medir, dicen los que saben de estas cosas en las empresas, que lo que no es cuantificable no es medible y lo que no es medible no es controlable. Y entonces yo no sé si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal, si realmente estoy respondiendo o no a lo que Dios nos dice. Por eso, en esta ocasión quisiera darles algunos parámetros, algunos puntos de control en donde ustedes puedan así revisar ese ámbito de su vida y ver si realmente estamos haciendo lo que Jesús nos dijo. A ver si realmente tenemos amor, porque luego tenemos amor apache, ¿verdad? Como decía este Pedro Infante, ¿no? Ay, amor, ya no me quieras tanto. O sea, hay muestras de amor que definitivamente no tienen nada que ver, al menos con el amor cristiano, que es lo que nos interesa a nosotros proponer. El tema del panel, del foro, era ¿por qué la gente se ha ido de la iglesia? De las iglesias, porque decía, él tomó un artículo que salía en uno de los periódicos del canal, en donde dice, según el censo del 2010, o sea, seguramente comparado con el censo del 2000, se han perdido, o sea, han abandonado las iglesias y se han convertido al paganismo O sea, al ateísmo, decía ahí, o sea, no propiamente que no crean, decíamos al inicio del panel, ¿verdad? No es que la gente no crea, o sea, ya dejé la iglesia católica, yo ya no creo en ningún Dios. No, sigue bautizando a sus hijos y los sigue traer a la primera comunión y todo el tema, ¿verdad? Pero su vida es completamente la de un pagano. Sus obras, pues son totalmente vanas. Ni siquiera, recuerden las estadísticas que pues con frecuencia les he dado, solamente el 13%, del 13 al 15% de los católicos van a misa. Entonces hay un 87% que realmente ha ido abandonando a la iglesia. ¿Por qué? Les decía, entre las causas, la falta de testimonio. Porque no nos ven hacer lo que Jesús hizo. Y entonces creo que es bueno que revisemos, pero a profundidad, hermanos. O sea, que no sea una homilía más y digamos, ¡ay, qué bonito habló el Padre! No, lo que voy a decir son cosas verdaderamente graves. De esto depende el crecimiento de nuestra iglesia. De esto depende el cambio de nuestra sociedad. Son cosas realmente importantes. Y bueno, pues, lo primero que quisiera proponerles es que el amor más grande, como lo propone Jesús, pues es hasta dar la vida, ¿sí? O sea, ese es el extremo. Es decir, un cristiano debería de estar dispuesto a sacrificar todos los valores, incluyendo su propia vida, por sus hermanos. Dar hasta la propia vida por sus hermanos. Y bueno, pues quisiera hablar de algunos elementos que le son propios al amor y de los cuales nos da referencia la Sagrada Escritura. Uno de los principales elementos del amor es la obediencia. Queremos mucho a nuestros papás, le diríamos a los niños. Queremos mucho a nuestros papás, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué tal los obedecemos? Ay, Carlitos. Ahí se acabó el tema, ¿no? ¿Cómo nos ponemos con ellos después de que el papá nos niega un permiso? ¡Te odio! Seguramente todos los que se rieron o ya lo hicieron o ya se los hicieron. Y decimos, pero te quiero mucho. Siempre y cuando me des, me hagas, me pongas, ¿verdad? No. El verdadero amor es un amor obediente. Y quisiera pues solamente citarles un par de citas. Juan 14, 23, ahí donde estamos ahorita, solamente un poquito más adelante. Dice Jesús, el que me ama hace caso de mi palabra, es decir, la obedece. Y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que hace caso de mi palabra, me amará. O sea, el que realmente es obediente, realmente le está mostrando al Padre, a la Maestra, y especialmente a Dios, que lo ama. Te queremos mucho, Señor. Y entonces, ¿por qué no haces lo que yo te digo? ¿Por qué con tanta frecuencia, hermanos, hacemos lo que Él nos dice que no? Y que bien sabemos. Lo sabemos bien, pero, ahí es en donde se descompone el asunto, en los peros, ¿verdad? Pero, te quiero mucho, pero, no, si realmente me amas, fíjense, si realmente amáramos al Señor, ¿cómo sería nuestra vida? Si realmente cumpliéramos la palabra de Dios, así como la propone, que a veces está difícil, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Distinta? Pero, y entonces decimos, no, si sí lo amamos, Muy bien. ¿Qué tanto me amas? ¿Hasta dónde me amas? ¿Cómo me amas? Vean un poquito más adelante, Juan 15, más o menos la misma idea. Juan 15, 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ayer en la noche vimos una película de Jesús bastante interesante, con una perspectiva un poquito más política y de los romanos. En fin, tiene algunas variantes, bastante acomodada a la escritura, pero sí con algunas variantes. Pero sobre todo a mí me gustó mucho porque nos presenta un lado muy humano de Jesús. En el huerto está realmente suplicándole y diciéndole: no quiero hacerlo, no quiero ir a la cruz, no quiero obedecerte, porque es difícil lo que le estaba pidiendo su padre. Y aparece ahí en escena, por supuesto, el demonio, ¿verdad? ¿Para qué vas a hacer todo esto? Si es en vano, mira, la gente se mata y ahí sacan escenas de las guerras y todo. Mira, mira, mira el mundo, o sea, no va a cambiar, ¿para qué te sacrificas? Olvida todo esto. Reforzando el no obedezcas. No obedezcas. El demonio siempre nos da buenas razones para no obedecer. Y está muy padre porque al final dice: no quiero, pero no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Hoy en la mañana les decía a los niños en la Pascua infantil, a propósito de la obediencia, ¿verdad? Porque les dije hoy en la mañana que el camino al cielo, viniste en la mañana a misa, ¿verdad? ¿Cuál es el camino al cielo? La obediencia. Y si no, ¿para dónde vas? Para el monte, ¿verdad? Pues sí, si no obedeces, vas para el monte. Lo aprendieron bien, ¿verdad? Y les decía en la mañana, ¿no? Les ponía el ejemplo de Jesús, que no quería, porque le decía: llega tu papá y te dice, apaga la tele. No quiero, no quiero. No, pues si nadie quiere. Estás bien entretenido, estás jugando con tu computadora. Y a veces ahora, a veces los adultos, los esposos, hasta parecen niños. Amor, ya bájate a cenar. Sí, ahorita voy. Ahí está viendo no sé qué cosas que en el internet y jugando ahí el jueguito, ¿ah? ¿Se te va a enfriar la cena? Sí, sí, ya, ya casi. Bueno, pues cómete la fría. Ah, no, baja y dice, no, caliéntame. Ah, sí, ¿ah? Déjense la fría para que se quede jugando ahí. No, porque van a ver que hay otro principio del amor que niega este asunto también. Entonces, siempre por todos lados. El problema del amor es que nos copa por todos lados. O sea, no te deja puertas para salirte. Ese es el problema del verdadero amor. Que tú dirías, bueno, pues, total, yo te dije que bajaras. No, bajas, pues entonces te la comes fría, ¿no? Pero por otro lado, ahorita vamos a ver otro elemento del amor en donde te dice, no, no hagas eso. Y dices, chispas, entonces, ¿qué hago? Amar. Híjole. Está difícil este tema, hermanos. Es difícil este tema porque no te deja salida. El Señor no nos deja salida. ¿Cuál es la dimensión del amor? Cuando yo digo, te amo con todo mi corazón. Hay una frase de Teresa de Calcuta que dice, hay que amar hasta que duela. ¿Sí? A ver, hermanos, ¿ustedes realmente aman hasta que duele? En un mundo cómodo hoy, en donde lo que queremos es, pues, pasárnosla bien, agradable, tranquilo. ¿Por qué tengo que aguantar al esposo o a la esposa o al hijo o al padre, al vecino, al compañero de banco, al compañero de oficina? No, hombre, el mundo te dice que se la coma fría. ¿No es cierto? Pues no, hasta que duela. La dimensión del amor es tan grande que nos presenta este grado total de amor. Juan 3:16, lo sabemos de memoria. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida. ¡Tanto! ¿Qué tanto? ¿Así? Entregando a su propio Hijo. Algunas historias que contábamos, me acuerdo desde que era joven, que cuando platicábamos el tema del amor de Dios, y así como para entender, se han hecho muchas, ¿verdad? Han circulado muchas por internet, pero hay una que al menos a mí, será porque quizás fue de las primeras que escuché y realmente me tocó el corazón, o sea, como que muy gráfica, al menos en ese momento se me hizo muy gráfica, de un encargado de operar un puente levadizo, ¿no? Quizás muchos la conocen, creo que ya a lo mejor hasta en alguna ocasión la he contado, ¿no? En donde tiene un hijo y entonces el hijo, por andar jugando, se mete entre la maquinaria. Y en ese momento está pasando un transatlántico, un barco grande por ahí, que ya viene, pues, lleva preferencia y va ya a toda máquina, ¿verdad? Y entonces empieza a levantar el puente y en eso su hijo se atora entre la maquinaria y entonces él lo detiene momentáneamente porque si sigue subiendo el puente, pues lo va a aplastar y lo va a matar, ¿verdad? La historia concluye en que el muchacho o el niño le dice: no, papá, no puedes matar a un montón de gente que va en ese barco por mí, ¿verdad? Levanta el puente, ¿verdad? Y entonces el papá, con todo el dolor de su corazón, viendo cómo su hijo se hace pedazos al levantar el puente, levanta el puente y deja pasar el barco. Tanto amó Dios. Esas son las dimensiones del amor, hermanos. Hasta que duela. Pero ya no sabemos qué es que nos duela amar. Con una facilidad tremenda los esposos se avientan uno al otro y ya no quieren nada, ¿verdad? Hasta que duela. Así como Dios, tanto amó Dios al mundo. En Efesios 5:25 lo compara con el amor de los esposos y el amor de Cristo por su iglesia. Esposos, amen a sus esposas. ¿Hasta dónde? Pues es bien simple, dice, hasta dar la vida por ellas. Simple. ¿Qué tanto tengo que amar a mi esposa? Hasta que me duela. Y hasta que me duela y hasta que quede embarrado en la raya. Hasta ahí tienes que amar a tu esposa. O sea, no hay parcialidades, ¿se fijan en el amor? Es totalizante, es englobante, abarca todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso, pues, digamos, nos presiona. Y entonces, ¿qué es más fácil? Pues mandar al otro a la porra, ¿verdad? ¿Para qué sigues batallando? Pare de sufrir, ¿no? Lo he dicho muchas veces, la religión esta que promueve este tema, para de sufrir. Pues es una religión totalmente posmodernista. O sea, ese tema del sufrimiento ya no tiene cabida en el mundo de hoy. El sacrificio de Jesús es simplemente un símbolo, una idea del pasado. Hoy en día eso no existe, ¿no? No, sí existe. Hay que amar hasta que duela. Algunos de los signos del amor los podríamos encontrar en 1 Corintios 13:7. El amor, fíjense, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ándale. Y lo que les he dicho, hermanos, cuando la iglesia dice todo, o sea, la Biblia, esa palabra me la tengo bien grabada hasta en griego, panta, espanta. ¿Eh? La palabra panta, que quiere decir todo, espanta. ¿Por qué? Porque no deja a nadie excluido ni nada excluido. Dice, todo lo soporta. ¿Y qué? Todo. Todo lo soporta. Y me puse a buscar algunos elementos para, pues, apoyar esto. Y entonces que cada uno veamos qué tanto amo. Todo lo disculpa. Lucas 23:34. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Sabían o no sabían? Independientemente de que supieran que estaban crucificando al Hijo de Dios, estos tipos, todos, desde los fariseos, los doctores de la ley, Poncio Pilato, los soldados, esos eran unos esbirros, esos hacen simplemente, ve y mata, córtale la cabeza, ellos van y hacen eso, ¿verdad? Son las máquinas de matar, no les interesaba nada. Por eso detrás de los crímenes están los autores intelectuales que son realmente los culpables. ¿Los fariseos no sabían que iban a cometer un crimen? Claro que lo sabían. Sin embargo, les estorbaba. Mismo Pilato dice, sabía que se lo habían entregado por envidia. Todos van a creer en él. Y nosotros estamos perdiendo rating. Claro que sabían, por supuesto que sabían. Y Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hermano, ¿cuándo excusamos? El que realmente ama, realmente busca excusar al otro. Creo que de los amores más tremendos y más grandes que hay, pues es el de la madre. El huerco puede ser un incapaz. Y siempre la mamá, que a veces hasta les hacemos daño, ¿verdad? Lo sobreprotege. No, 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 mijito, incapaz de hacer una cosa así. En una escuela de aquí, de la localidad, pues llevaron a la madre porque el huerco había hecho una cosa grave, ¿verdad? Y la mamá dice, no, 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 debe de estar usted equivocado, le decía al director. Tiene que estar usted equivocado, mi hijo, lo conozco bien desde chiquito. No ha hecho eso. Y entonces el director le puso un video. Ya ven que ahora pues están las cámaras de seguridad por todos lados, ¿no? Bueno, pues habían grabado a su hijo. Bueno, vea usted a su hijo que es incapaz de hacer lo que usted dice, véalo. Pero la mamá ama y va a proteger por sobre todas las cosas a su hijo. Ese tipo de amor se contrarresta con el mismo amor en la palabra que utiliza el texto donde dice todo lo disculpa. Algunos autores que estuve leyendo dice que tiene más bien la idea de no ponerlo en evidencia. Por eso ahorita les decía, al coro del bajo y de todo eso, pues es correcto. O sea, en vez de disculpar y en vez de chiquete la boca y luego arréglalo, ah no, ahí vas. Todo lo disculpa. Y entonces, ¿qué hace? Busca en lo privado corregir. Muy bien, estuvo muy mal lo del bajo y todo ese tema, ¿verdad? Muy bien. Cuando termine el asunto este, a solas, quizás con el bajista, ¿verdad? Decirle, te he dicho que cuando vaya a hacer la homilía, apagues tu negocio. ¿No? Ay, padre, es que se me olvidó. Bueno, que no se te olvide. Pero solo, ahí, en lo privadito. Y vean lo que nos dice Jesús sobre esto. Si ustedes leen Mateo 18:15, dice, si tu hermano peca, ve con él y corrígelo a solas. No lo balconies, como decimos, ¿verdad? Nos encanta. Bueno, todo lo disculpa. El amor. Vean qué difícil está este tema. Nos sale. Y eso entonces es un entrenamiento hacia el amor también. Ir corrigiendo todos estos vicios que son contrarios al amor. Todo lo disculpa. Todo lo cree. El amor, todo lo cree. En Juan capítulo 11, versículos 25 al 26, estamos en la resurrección de Lázaro. Jesús llega a la casa de Lázaro y este texto dice: Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Amar es creerlo. Todo. En un mundo de mentiras hoy, hermanos, en donde por cualquier cosita buscamos salirnos por una mentira, les llamamos piadosas, ¿verdad? ¿Fuiste a la tienda? Sí, sí fui. Aunque no haya sido. El amor lo cree todo. Te creo. Qué triste que me defraudes. Pero yo te creo. Imagínense si cumpliéramos con este tema, ¿cómo serían nuestras vidas? ¿Se acabarían las mentiras? ¿Cómo si mi mamá, mi papá, mi jefe, lo que yo le diga porque me ama, me va a creer? Y esto, pues en la relación de los esposos es fundamental. Empiezan las dudas, las sospechas. ¿Pero por qué empiezan esas dudas y esas sospechas? Pues porque hemos dado nosotros pie, porque nuestra vida no es honesta, no es transparente. Y qué triste que la gente que ha puesto toda nuestra confianza en nosotros, que te creía todo. O sea, ¿y dónde estabas? No, es que estaba trabajando. Y lo otro, pues, confiado, ¿verdad? A gusto. Porque te creo. Y resulta que detrás de todo esto había otras situaciones. Claro que le destrozas completamente el corazón. Porque como yo te amaba, no tenía razón por qué dudar. Y yo pensaba que tú me amabas exactamente igual. Y resulta que no. Que tú te guardabas cosas y que no eras honesto, que no eras honesta conmigo. Y yo creía, el amor lo cree todo. El amor lo cree todo. Hasta las cosas más increíbles. El amor lo espera todo. Esperar en medio de la crisis. Esperar a que Dios nos resuelva la situación que vivimos hoy. Mucha gente se mete a las situaciones allá de negocios ilícitos porque no sabe esperar. Dice que ama a Dios, pero no sabe esperar su tiempo. Y en este sentido, le refiero a la Virgen María. Dos casos. Cuando José no entiende cómo es que está embarazada, ¿sí? Y la deja, la abandona. Y María espera a su esposo. Y cuando llega, no se la hace de tos, ¿verdad? Entiende, comprende que no podía entender. Y bueno, Dios tiene que obrar. El que ama, sabe esperar. El que no sabe esperar, pues no ama. Dice que ama, pero realmente lo espera todo. Espero todo de ti. ¿Por qué te me quedas a la mitad? Les digo mucho a los que se van a casar, hermanos, pues aquí se trata de entregarse todo. Nada de guardaditos, ni mis noches de mis amigos, y nada, nada es tuyo. Todo es de ella, todo es de él. Y lo podemos compartir, y lo podemos en un momento dado ceder, ¿verdad? Pero sé en principio que es tuyo, que mi vida es completamente tuya. Mi tiempo, mis amigos, mi dinero, mi carro, mi familia, mi todo es tuyo. No hay espacio para guardarnos nada. Por eso, ¿qué espero de ti? Todo. Todo lo espero. ¿Qué espera nuestra gente? La gente que comparte con nosotros, los cristianos, pues esperaría que estemos dando todo. Y qué triste que a la hora de la hora, pues los cristianos sean los que roban, los que transan, los que hacen fraude. ¿Cómo es posible que los cristianos se roben tiempo a través del Facebook en las empresas? Que las empresas tengan que poner candados porque tú no puedes no usar el Facebook. O sea, por convicción, porque esto es dinero de la empresa y este tiempo es de la empresa. Y me dijeron, hermano, tienes abierto todo, pero te pedimos que uses bien nuestros recursos. No uses el Facebook. Y sin embargo, si no te ponen el candado, ahí vas para adentro, ¿eh? Nada más entré a checar. Es que me iban a mandar un inbox, ¿verdad? Y era de vida o muerte, ¿no? El tema de los celulares en la misa. A la entrada, muchos cartelones de todo tipo. Hoy Dios te va a hablar, pero no por el celular. Apaga tu celular, ¿verdad? Comerciales como esos. El monitor dice, hermanos, les suplicamos, por favor, que apaguen sus teléfonos y los pongan en vibrador. De repente, ¡prin! 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 ¿Por qué? O sea, necesitamos poner, como en algunas parroquias o en algunos lugares, bloqueadores de señal. Y a la hora que empieza la misa, encienden el bloqueador de señal y todos los teléfonos de la parroquia se bloquean. Sí, nomás que le das en la torre al vecino y al que va pasando y a todos, porque pues no es nomás así de aquí los que estamos aquí adentro. Sí, o sea, el que va pasando por ahí va hablando, ay, ya no hay señal, no, pues ya aquí. Ni modo, el padre está en misa, compadre, así que todos los que van pasando por aquí en sus carros y todo, y el pobre vecino que está aquí junto, y también se lo lleva el tren. ¿Por qué? Ah, para que no usen el celular aquí. Y ahora sí, estoy seguro que la señal no va a entrar, ni aquí ni en ninguna parte, a 50 metros a la redonda. ¿Por qué? Porque tú no lo das todo y dices que amas al Señor y que amas a tu iglesia y que amas la celebración, pero ahí traes tu celular prendido. El que ama lo da todo, porque el otro espera todo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues todo, ¿verdad? Panta. Y por eso espanta, ¿verdad? Porque espera de ti todo. Ay, Señor, hoy hace frío. Ay, Señor, hoy hace calor. Hicimos la invitación para ir a las casas durante 32 semanas a llevar un disco. ¡Llevar un disco! ¿Cuánto te puede llevar de tiempo llevar un disco a casa de una familia y dejárselo ahí y a la semana siguiente recogerlo y dejarle otro? Y así 32 semanas. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora a la semana? Se inscribieron 60 personas. De casi 3,000 que venimos a misa. 60. Los demás no tienen tiempo. Los demás, el panta les espanta. Y así como eso, ay hermanos, pónganlo en la perspectiva de Dios, en la perspectiva de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. ¿Qué crees que espera Dios y tus papás de ti? ¿Un 7? No, compadre, eso no espanta. Él espera el 10. Ay, pero está difícil, ¿verdad? Sí, pues claro. ¿Ven cómo hasta que duela? Ahí está el tema. Por eso el límite es este. Es como yo voy midiendo si realmente le voy a poner ganas. Ay, es que me gusta ir al fútbol. Sí, pero hoy tenemos otro compromiso con la familia. Y el fútbol se va a la trampa, ¿verdad? Bueno, a otra parte, donde quieran, ¿verdad? Se va. Más lejos o más cerca, como quiera se va para allá. Pa'l monte, les decíamos hoy en la mañana, ¿verdad? Duele. ¿Por qué? Porque lo espera todo, lo cree todo, lo soporta todo. Así termina. O sea, así como, bueno, ¿no me has entendido de qué se trata? Se trata de aguantarse todo. ¿Cuántas veces? Jesús no usó la palabra panta. 70 veces 7 en la numerología, porque lo estaba dirigiendo precisamente al judío, y el judío entiende que 70 veces 7 quiere decir siempre, es decir, panta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al encimoso de mi hermano? Siempre, panta. Siempre. Oye, pero es una ladilla, panta. Siempre. Vean que esto no está fácil. Ahora vamos comprendiendo por qué nuestro testimonio en un mundo moderno, en un mundo de comodidad, en un mundo que te ha dicho para de sufrir, en un mundo que no le interesa hacer sacrificio, en un mundo en donde la cruz es cosa del pasado, y ahora cuando más nos gusta ver así la cruz como la tenemos nosotros, pelona, ¿verdad? Ya no la queremos ver como la que tenemos en la entrada, con el Cristo hecho pedazos, signo del panta, de haberse entregado todo, de haber esperado todo, de haberlo dado todo, eso ya no nos gusta. Obviamente, el cristianismo pierde credibilidad, porque no quieres darte. Y Jesús dice hoy, para que hagan lo que yo hice, para que amen así, hasta el extremo, hasta dar su vida por su hermano, por su hermana. No hay amor más grande, dirá en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, no hay amor más grande que dar la vida por el amado. No hay amor más grande. Ese es el amor grande. Ese es el amor definitivo. Esa es la medida total. Hasta que te duela, hasta que te mueras, hasta la entrega completa. Y eso es lo que hoy, mis amados hermanos, el Señor espera de nosotros. Un cambio en nuestras vidas. Cuando nosotros empecemos a amar, entonces empezará a cambiar nuestra sociedad. La gente regresará a la iglesia. Empezará a ver cosas nuevas en nuestros barrios. Empezarán a suceder cosas prodigiosas en nuestras casas. Pero necesitamos revisar un poquito estos elementos que hoy les propuse del amor. Podríamos abarcar quizás más. La carta a los Corintios en el capítulo 13 dice que el amor no es ventajista, no es egoísta. En fin, veríamos todo lo que no es y todo lo que sí es. No quise extenderme tanto porque me resulta que estos últimos cuatro elementos que propone finalmente San Pablo, pues creo que resumen en gran medida todo lo que ha dicho en los versículos anteriores. Este versículo 7 del capítulo 13 de la primera a los Corintios, me parece que resume en gran medida este tema del amor. Ojalá, mis hermanos, nos demos tiempo para ir reflexionando, masticando. Hoy vamos a tener seguramente tiempo. Muchos de ustedes vendrán hoy en la noche a estar con el Señor. un rato, medita sobre el amor. Medita sobre el amor. Este es el elemento que convence al mundo. Cuando vean, dice Jesús, cómo y cuánto se aman, entonces creerán. Busquemos que nuestra vida verdaderamente dé signos de que hay amor en nosotros. De que este amor, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, un texto que ya conocemos, Romanos 5:5, que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Tenemos que dar testimonio de esta realidad delante del mundo, porque si no, pues nuestra vida cristiana y nuestro testimonio seguirá siendo simplemente de gente que para sus carros aquí, para todos los vecinos, ¿verdad? Imagínense qué testimonio. Vienes a misa y te le pones enfrente en una cochera un vecino. Y luego todavía vas y te está esperando el vecino para decirte, hermano, no la mueles, hombre, no te pares aquí. No, se la haces de tos, ¿verdad? Oiga, no aguanta nada, que quién sabe qué, que va a aguar, ayudé. Tú dices, híjole, qué tremendo, ¿no? Necesitamos empezar a cambiar. Empezar a cambiar. Pedirle al Señor. Pidamos en esta noche, Señor, derrama más este espíritu de amor en nuestros corazones para que el panta sea una realidad. Y no solamente pedacitos, cachitos, a veces, pero no, que sea siempre y que sea todo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.